Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. España, la selección española va a jugar la final, la Final Four de la Liga de Naciones. Esto es entre el 14 y el 18 de junio de 2023, Dios mediante, en Países Bajos, en Holanda. Allí estará España, allí estará Holanda, Croacia e Italia. Es una final a cuatro, así que dos semifinales y una final. No es una liguilla, dos semifinales y una final. Insisto, entre el 14 y el 18 de junio, lo cual nos viene muy bien a todos porque ya habrá terminado la Liga, habrá terminado la Champions y en junio pues estaremos encantados de contarles a ustedes que ahí está España entre las cuatro mejores de esta competición en Europa. Hoy ha ganado 0-1 en Portugal con un gol de Álvaro Morata, balón cruzado de Carvajal. Nico Williams la pone al centro y ahí está Álvaro Morata para enviarla al fondo de la red. Creo que lleva Morata, Pedro, 27 goles con España.
Sí, como Morientes.
27, como Morientes.
Se quedan 22 para llegar a Villa.
Pues
un poco lejos, pero bueno.
Un poco lejos, pero bueno, tiene vida por delante. Gol de Morata.
22 he dicho, no, 32.
¿Cómo?
Porque Villa marcó 59.
Ah, vale. Entonces ya lo tiene más chungo. 0-1, insisto, Morata en el minuto 88. Atención, España tiró por primera vez a puerta en el 70. Hasta el 70 España no había tirado a puerta y era un partido más que discreto, a pesar de que Luis Enrique considera que en la primera parte también se jugó bien. Pero a partir de ahí, dominio absoluto, ocasiones y desde luego se notó mucho la entrada de jugadores como Pedri, como Gavi, como Nico Williams, que ha estado excelente. En 17 minutos, Nico Williams, dos tiros a puerta, un pase de gol, cuatro llegadas al área. De las 12 totales de España, insisto, 4 protagonizadas por él, 90% de acierto en el pase, 2 centros al área y 3 de 4 regates exitosos. No ha perdido Nico Williams ningún balón. Enhorabuena para Nico Williams, sin duda, que el chaval ha estado fantástico con la selección española. Y luego Rodri, de central. En fin, que ha habido muchas noticias que comentar. Este es Luis Enrique, primera reacción, hablando de esa diferencia entre la primera y la segunda parte, pero ojo, todo formaba parte de un plan, según Luis Enrique.
En general, aunque todos puedan pensar que la segunda parte ha sido increíble y la primera no tanto, la primera es necesaria para acabar de demostrar que el balón va a ser nuestro. Y luego, la verdad es que en la segunda parte veía que el gol tenía la sensación que iba a llegar. Digo, nada más que conectemos un centro en el que seamos precisos, tendremos esa oportunidad. Es una alegría muy grande. Repetimos Final Four y nada, a disfrutar.
Repetimos Final Four, efectivamente. España no ganaba un partido oficial en Portugal desde 1934. Desde el 34 no ganábamos en Portugal.
Sí, es cierto que tampoco hemos jugado muchos, pero desde el 34 en la clasificación para el Mundial de Italia en 1934 no ganamos un partido allí. Recuerdo otra clasificación en el año 50 que empatamos y la Eurocopa del 2004 que perdimos.
Bueno, pues es, insisto, lo más importante de un partido que nos coloca en la Final Four y sobre todo que genera buen ambiente o por lo menos no enrarece el ambiente antes de un Mundial. Luego llegará la lista y habrá otra vez las típicas preguntas sobre las ausencias, sobre por qué este sí y por qué este no, pero ahora se ha garantizado España, se ha garantizado Luis Enrique y estos jugadores que no va a haber un ambiente enrarecido hasta que empiece el Mundial. Y luego, una vez en Qatar, veremos a ver qué es lo que pasa. Desde luego a Luis Enrique se le están dando bien las competiciones. Salvo la primera Liga de Naciones, se ha metido en la Final Four de las otras dos y en la Eurocopa llegó a semifinales. Así que a ver si se le da bien también el Mundial. Primera conexión con Braga, a ver si hay alguna noticia de última hora, a ver si se ha ido ya la selección española triunfante de Portugal. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues acaba de terminar la rueda de prensa de Luis Enrique. Está por aquí terminando de hablar José Luis Gallá, el hoy lateral izquierdo de la selección española. Y viene por aquí también uno de los grandes protagonistas del partido, el portero Unai Simón.
Partidazo.
Que ha sido decisivo. Le ha destacado Luis Enrique. Y aquí está Unai Simón. Vaya partidazo, Unai. Te han marcado esta noche.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
De momento sí, vosotros también, por lo que veo, ¿no?
Sí, muy bien, muy contentos y bueno, felices por estar en esa Final Four que tan importante es, porque bueno, creemos que es muy complicado estar en esa Final Four en la que solo un equipo entra en ella y bueno, ya vemos las selecciones que hay, que son selecciones potentes, Portugal, Suiza, incluso República Checa, que no te ponen las cosas fáciles y bueno, aunque la gente se piense que es fácil, hoy en día el fútbol de hoy en día te exige y hay que trabajar por ello.
Ha dicho Luis Enrique, Unai nos mantuvo en el partido, parece claro, ¿no? Esas dos, tres paradas con 0-0 son fundamentales para haber ganado.
Bueno, sabíamos que iba a ser muy importante dejar la portería a cero hoy. Al final también Pau, José, Hugo, Rodri, luego Carvajal han hecho un partido tremendo en defensa. Sabíamos que necesitábamos de todo el equipo porque Portugal es un equipo que hay pocos goles les puedes meter y si quieres ganar el partido necesitas dejar esa portería a cero. Al final se ha hecho el partido que nosotros queríamos, de defender bien, tener paciencia en el ataque y luego al final pues derribar ese muro que tenían con el cansancio acumulado del partido donde no han podido solventar esas marcas de remate.
Ha sido una pasada, ¿no? Porque parecía la primera parte España no ha tirado la portería, hasta que ha metido los cambios, el equipo cogió otra dinámica. No sé cómo lo has visto desde la portería, donde has tenido también algún momento de dificultad y luego dos paradones que ha metido a España en ese rush final para conseguir el gol de Morata.
Bueno, nosotros jugamos a eso. Sabíamos que para atacar a Portugal no podíamos hacer un partido de transiciones. Tenía que ser un partido de paciencia, de juego, de lado a lado. De cuando no se puede un lado, volver por el otro, meter el pase dentro, sacarlo fuera, estar todo el rato moviendo el balón para que luego el desgaste haga el gol que hemos marcado al final del partido. Es el juego que nosotros proponemos, es el juego que Luis Enrique nos ha convencido a jugar. Y luego pues ya se ve que da sus frutos. No es fácil ganarle hasta Portugal en su casa y con ese sistema defensivo que tienen, que es muy complicado entrar.
Qué alegría por tu compañero en el Atleti, por Nico, ¿no? Decisivo hoy con la victoria. ¿Cómo le has visto en toda la concentración? Parece que ha entrado muy bien, muy querido, muy respetado. Y hoy, pues fíjate, fundamental. Imagino qué alegría para ti también como compañero, ¿no?, del club.
Sí, siempre, bueno, es un orgullo tener a compañeros del equipo pues en estos momentos, porque significa que las cosas van bien y le va muy bien a él. Y ya se ha visto que entrar en este grupo es muy sencillo, la gente hace en pro del grupo, estamos muy unidos. Luis Enrique ha trabajado en ellos, yo creo que tanto algunos jugadores que están teniendo pues la suerte de no poder compartir más minutos como Diego, pues es un jugador que hace en pro del equipo, por poner un ejemplo, que al final hacemos en todos. Y bueno, esa es la clave para que se pueda sentir integrado y para yo creo que poder tener ese desparpajo en el campo que luego nos ha podido dar esa asistencia.
Unai, Luis Enrique te hizo debutar en noviembre de 2020, te ha puesto en todos los partidos oficiales. No sé si te gustaría que os dirigiera la Liga de Naciones. Sabes que su contrato acaba después del Mundial. Si crees que os merecéis, si Luis Enrique se merece dirigir este grupo en esa Final Four de junio.
Bueno, yo creo que Luis Enrique, eso es decisión suya. Al final, como no voy a estar contento de que esté en esta selección, al final se ha ganado el respeto de todos los jugadores y bueno, al final, ya te lo repito, es una decisión suya y yo ahí no pinto nada, como quien dice.
Bueno, de Unai Simón, el autor del gol, Álvaro Morata, que está por aquí también en la zona mixta. Vamos a escuchar al 7 de la selección española que ha marcado hoy, Juanma, si el número 27.
A ver si lo sabe él, ¿cuántos lleva?
Pero ha sido una alegría total, ¿no?, antes de un Mundial.
Sí, ha sido muy importante para nosotros porque lo buscábamos. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero el otro día, por ejemplo, perdimos. Y un partido importante para nosotros que no esperábamos perder. Y al día siguiente fuimos a comer ahí todos juntos, donde Dani García, que nos trató increíble. Y ahí se ve qué clase de grupo hay, qué clase de gente hay. De hecho, los que no jugaron eran los que estaban más felices y más animando a todo el grupo, así que es una victoria que es de grupo y que estamos muy contentos.
Oye, Álvaro, el otro día, después de la derrota contra Zaragoza, que si dudas, algunas críticas, hoy conseguimos el objetivo, mucha gente ya está pensando en el Mundial. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Os parecieron excesivas las críticas? ¿Estáis tranquilos? ¿Os veis favoritos para Qatar?
Bueno, es normal que recibir críticas, estamos en la selección española, que por suerte el pasado que ha tenido la selección española en los últimos años recientes pues pone el listón muy alto. Nosotros lo sabemos, lo que sí que no nos pueden decir es que no lo damos todo por la camiseta de la selección. Hoy se ha visto, hemos corrido muchísimo, hemos peleado y al final hemos tenido la suerte de ganar. Creo que hemos tenido prácticamente menos un par de ocasiones que han tenido ellos, que Unai creo que ha sido muy importante para nosotros. Hemos tenido el control del juego contra una selección que si la ves jugador por jugador, cualquier jugador es top.
Hay pocos nueves en el mundo que trabajen lo que tú, que corran lo que tú, que presionen lo que tú, pero siendo el 9 de España, siendo el que tiene que meter los goles normalmente, ¿no? Y si no hubieras metido el gol, a lo mejor la gente no hubiera visto todo lo que haces. ¿A ti esto cómo te condiciona no tener tantas ocasiones?
Pide paso Dani Gil desde París, ha estado en la goleada de Brasil y está con un protagonista del Real Madrid. Dani, adelante, muy
Hola,
buenas.
Juan. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Te voy a dejar ya con uno de los protagonistas de Brasil, con Rodrigo, el futbolista del Real Madrid, que está en la zona mixta del Parque de los Príncipes. Rodrigo.
Hola.
Hola, Rodrigo. Aquí desde España, Cadena COPE. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Muy contento, ¿no? Vaya goleada.
Sí, muy contento por la victoria.
Sí, lo peor que, bueno, que ha habido otra vez lío en el campo, por desgracia, ¿no?
¿Cómo?
Que había algo de lío en el campo otra vez con algunos gritos racistas de algún impresentable ahí en el estadio.
Sí, sí, ya estamos acostumbrados, siempre pasa eso con los brasileños.
Sí, pero hay que cortarlo, hay que tomar decisiones duras y drásticas, ¿no?
Sí, sí, claro, pero ya son cosas que nosotros no podemos hacer nada más, porque siempre decimos ahí, pero nadie hace nada.
Ya. ¿Cómo está Vini? ¿Está más tranquilo ya que cuando empezó la concentración?
Sí, sí, está muy bien.
Vale. ¿Y tú, ahora, a pensar en el Madrid, pero luego ya con la cabeza en el Mundial, pero ahora ya pensando en el Madrid?
Sí, sí, ahora seguir trabajando bien en Madrid y luego volver para el Mundial.
¿Ya tienes la cabeza puesta en el Clásico?
¿Cómo?
Si tienes la cabeza ya puesta en el Clásico.
Nah, bueno, tenemos unos partidos antes y vamos a pensar primero en esos partidos y luego pensamos en el Clásico.
¿Cómo ha sido para ti estos días con la selección? ¿Qué tal has estado?
Ah, ha sido muy bien, muy bien. A mí me encanta, es siempre un placer estar aquí en la selección. Y claro, ganamos los dos partidos y fue todo muy bien.
Muy bien. ¿Te vienes ya para Madrid o te vienes mañana?
Voy mañana estoy mal.
Perfecto, pues descansa, Rodrigo, un abrazo.
Chao, gracias.
Gracias a Dani Gil. Ahora estamos de nuevo con Dani Gil en la zona mixta del Parque de los Príncipes. Ahí se ha jugado este partido entre Brasil y Túnez, que ha sido 5-1, ¿no? 5-1.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola,
Gemma.
Evangelio. Dos de Rafinha, ¿no? El jugador del Barça.
Dos grandes goles de Rafinha. El primero de cabeza, torciendo muy bien la cabeza, poniendo el gesto de rematador, y el segundo con un remate con la izquierda ajustado al palo. Muy bien, Rafinha, y el gesto que tú le has preguntado a Rodrigo por él, lamentable, que ha caído un plátano al campo en la celebración del segundo gol de Brasil,
sí,
de Richarlison, y es que daba la casualidad de que la Federación Brasileña había hecho a los jugadores habían salido con una pancarta reivindicando a los jugadores negros, sin los cuales Brasil no tendría ninguna de las 5 estrellas que tiene sobre su escudo.
Sí,
así
sí.
Que, de momento, parece ser que no han localizado a la persona que ha tenido ese gesto.
Pero fíjate lo que dice Rodrigo, ¿eh? Siempre que juegan los brasileños, siempre nos pasa esto. Ya van con esa idea, por desgracia. 11:43, hora menos en Canarias. Bueno, tenemos por delante una gran noche de radio. Está Paco González aquí preparado. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Palomar, Roberto, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hola, Elías Israel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Feliz año nuevo.
Muchas gracias.
Hoy
fue ayer.
¿Ayer fue Nochevieja o Año Nuevo hoy? No, ¿cómo es?
Son dos noches y dos días y esta ha sido la segunda noche. O sea, la pasada.
¿Cómo?
Ya hemos acabado el Año Nuevo.
Ayer
y anteayer.
Si me lío con la ESO y la EGB, imagínate
sí.
con A ver, dime una cosa. Día 31.
¿Empezó el domingo por la noche?
El domingo por la noche empezó Nochevieja.
Empezó, sí.
Hablando del calendario judío.
Nuestra primera Nochevieja en Israel es solo una noche y en la diáspora, en todo lo que no es Israel, son dos noches. Vale, la primera noche, la que es común en Israel y el resto del mundo,
fue
el domingo por la noche.
¿Y ayer fue solo en la diáspora?
Solo, bueno, en todo lo que no es Israel.
Eso es, ayer fue el segundo día de Nochevieja. Y hoy es primer día de año, mañana primer día de...
Ya, hoy es
hoy
ya,
primer día de año,
hoy
nuevo.
Es año nuevo.
¿Y mañana es otra vez Año Nuevo?
No.
Mañana no, vale.
Y el fin de semana Reyes.
¿Y las rebajas cuándo empiezan?
No, la semana que viene es Yom Kippur.
Ahora estáis a tope.
Estamos a tope, sí,
ahora
en nuestro momento
tiene que haber
bonito de la temporada. En nuestro ahora, momento bonito de la temporada.
Ahora es operación salida y retorno todo el rato allí, ¿no?
Pero, totalmente.
Claro. Bueno, pues está...
¿Has subido Israel? a primera división, sí, de la Liga de las Naciones.
Además, de verdad.
No fastidies.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
tiene mérito subir en Nochevieja, ¿eh?
No, pero subió antes. Subió en el partido anterior.
Vale, vale. Está Elías Israel, está Roberto Morales. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y está en algún punto de la península ibérica Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Pues en el mismo lado que narraba, aquí en Braga, sentadito.
¿Todavía?
En el puesto de comentarista.
Sí, ¿todavía estás en el puesto de comentarista?
Esperando a que Miguel Ángel Díaz Bollarizo concluya su magnífica labor ahí en vestuario para irnos.
Qué gran sonido, ¿eh? Nos ha ofrecido...
Bueno, Sergio Jiménez nos da habitualmente estas cosas.
Sí, 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 pero no por ello debemos dejar de agradecérselo. Es un gesto pues que tiene...
Se lo agradecemos, la empresa. Sergio, te lo agradecemos.
La, con esta casa, con esta santa casa, que desde luego... Mira, para alguien que está cercano a la jubilación, pues le viene muy bien. Claro. Miguelito, ha terminado ya la comparecencia de Morata, supongo, ¿no?
Sí, ha terminado Morata y está por aquí hablando Rodri. Si te parece, escuchamos un poco al jugador del City. Le ha resaltado Luis Enrique porque ha jugado de central en un puesto en el que no está habituado.
¿Jugará de central en el Mundial?
Pues no lo sé. Igual otro ratito, por lo menos.
Tiene muchas cosas parecidas a la de pivote. Es verdad que tocas más balón porque normalmente te suelen fijar con un jugador a los pivotes y te dejan más a los centrales. Y bueno, está claro que es una oportunidad para intervenir más. Me he sentido cómodo. Bueno, es verdad que físicamente... me ayuda también por las condiciones y bueno, adaptarse un poquito más a todo eso y bueno, a lo que necesita el míster, ¿no?
¿Cuántas veces había jugado de central en tu carrera?
Bueno, había jugado como 3 o 4 partidos en el City, recuerdo el primer año, pero bueno, como te he dicho, para lo que necesite.
Y esto viene muy bien, no es lo mismo preparar un Mundial perdiendo que ganando y ir a una Final Four, aunque sea en el mes de junio del próximo año.
No, está claro, eso habla del gen competitivo del equipo. Has visto las selecciones que están fuera, que se han quedado fuera o que han bajado. Y nosotros estamos primeras de grupo en otra Final Four y bueno, con opciones otra vez a luchar por otro título. Al final es importante el juego, es importante, pero también los resultados y creo que lo estamos consiguiendo.
Rodri, ¿cómo sientes jugar en medio campo con chicos como Gavi o como Pedri?
Bueno, como Gavi, como Pedri, como Coque, como Carlos, como todos, ¿no? Yo creo que aquí no hay edades, son jugadores de la absoluta y si vienes por algo, ¿no? Al final son muy jóvenes, pero demuestran otra madurez. Y bueno, en partidos como este crecen bastante, ¿no? Creo que ha habido bastante imprecisión, es normal, por un poco el caos también, ellos cómo te plantean el partido, muy, muy al hombre. Y sí que tenemos que vigilar un poco más, controlar un poco más el partido, pero bueno, muy satisfecho de los 25 que hemos venido.
Preguntaba a Unai por el futuro del míster. Es un técnico que tiene mucho predicamento en este grupo. Quería saber si desde tu punto de vista se merece dirigir a la selección en la Final Four, que a fin de cuentas él ha sido el técnico que os ha clasificado.
Bueno, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Está claro que eso corresponde al presidente de la federación. Nosotros, mientras sea nuestro míster, contentísimos y a muerte con él. No, creo que no hay duda de ello.
¿Os gustaría que siguiera?
Por supuesto. Ya veremos estos meses tenemos el Mundial. Al final, tanto los jugadores como los entrenadores siempre tenemos que demostrar y bueno, estamos muy, muy contentos, ¿no? Al final, te lo he dicho, resultados están llegando y es lo que necesitaba la selección, volver al escalafón y estamos en el camino.
Dijo Luis Enrique que contra Suiza habían jugado 7 sub-21, que no era una excusa lo que había pasado, pero que la renovación de la selección está ahí. Uh-huh. Ha entrado un chico nuevo con apenas 2 ratos, Nico Williams, y parece que lleva toda la vida.
Bueno, al final necesitábamos lo que he dicho antes, ese vértigo, esa imaginación, ese descaro que no lo ha proporcionado porque tiene condiciones físicas muy muy buenas y necesitábamos ese el último tercio, por eso creo que ha acertado con los cambios. Y sí, sinceramente, llevando 2 partidos con la absoluta, que demuestre ese desparpajo, habla muy muy bien, ¿no? De su gen, de su carácter, pero bueno, a seguir.
Bueno,
pues qué bien habla Rodri, ¿eh? Sí, qué tío más tranquilo, más reflexivo. La verdad es que hoy es a Unai Simón y a Rodri, después de las victorias, son 2 tíos que podrían decirte que están en una cátedra hablando sobre algo mucho más trascendental que un partido de fútbol. Están, de verdad, súper tranquilos, sí, con un pozo, con una sensación muy, muy buena. Miguelito, se va a España ya, ¿no?
Sí, 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 ya están saliendo los jugadores. Rodri ha sido uno de los últimos en abandonar el vestuario. Todo ha ido tan bien que, afortunadamente, no hay que lamentar ningún tipo de lesión. Y, bueno, pues los planes ya para el futuro, la lista...
¿Se sabe más o menos la lista cuándo va a ser el día?
10 u 11 de noviembre.
¿Jueves o viernes?
Sí, dependiendo de si ese jueves 10 hay algún partido de liga, porque ese fin de semana está fijada una jornada de Copa del Rey en la que los equipos europeos no participan, y a partir del lunes 14 empieza la concentración. España va a viajar a Amán, a la capital de Jordania, el martes 15 por la tarde para disputar ese amistoso en la capital de Jordania el día 17, creo que va a ser hora española 4 o 5 de la tarde, y después vuelo ya hasta Qatar para iniciar la concentración y preparar el primer partido ante Costa Rica.
Solo tres días antes de irse hacia el Mundial se da la lista. Tres días, ¿eh?
Sí, o sea, sí, la lista se va a dar el jueves.
Va a ser
el
muy, muy pegada a lo que suceda en la jornada de liga, o sea que estar pendientes.
Y la concentración empieza el lunes y el viaje a Jordania el martes, o sea que vamos, va todo pegado. Creo que hay Premier, creo que hay jornada de Premier ese fin de semana.
Ese fin de semana hay
Premier,
pero sí que hay,
pero hay Premier y hay varios en la Premier, claro.
Por eso concentra el lunes.
Claro, claro.
Hay Premier.
Claro. Sí, sí. Claro. Hay que ver los jugadores seleccionables esa jornada cómo la afrontan, ¿eh? Es un mundial, ¿eh? No es poca cosa.
No, la cantidad de catarros que va a haber.
¿Tú no meterías el pie, güey?
Yo no. No, yo me voy.
Como cuando tengas un catarro, te lo voy a
meter. Hablando en serio, es que un mundial a lo mejor juegas uno en tu vida. O sea, ¿y por qué te vas a jugar la pierna en un partido contra el Brentford?
Y aparte, Juanma, que es que como tengas la más mínima lesión, claro, no te esperan, ¿eh?
Claro, imagínate. Cualquier cosa, o que viene un tarugo y te pisa. Ya no es que te hagas tú algo, es que imagínate que pasa un tío por ahí y te pisa en la uña y te destroza.
Incluso no hay que echarse perfume ni colonia.
Nada, nada. Esos días, bueno, yo con lo cagado que soy, yo me metería
ni
en
ducharse,
casa. Nada, nada, nada. Yo me metería en casa.
Cuidado con las mamparas de cristal.
Todo. Increíble.
Los guardaespaldas.
Manolo, una pregunta importante. ¿Se va a fletar barco para el Mundial o no, o la naviera no trabaja en este tipo de competiciones?
No, sí, la naviera estamos en conversaciones con ella, porque en un primer momento pensábamos que íbamos a llevar pues un cayuco, pero me he dado cuenta que no, que esto va para más. Entonces yo creo que hay que empezar a fletar ese barco. ¿Ya te has dado cuenta que hoy he hecho una pequeña ronda informativa de quién creía en España?
Sí.
Éramos dos.
Sí.
Pero cuando acaba el partido éramos ya 12, entonces nos hemos dado cuenta que no, que con el cayuco no estamos. Vamos a ver si con la barcaza o tenemos que ir subiendo, depende de las peticiones que vamos a tener aquí en la naviera.
Como a ti
Pero la vamos a hacer.
Como a ti te van a echar pronto, digo, del estadio, dinos qué te ha parecido el partido o qué opinión te merece lo que ha sucedido.
Bueno, es que tampoco hay que ser muy, muy listo para analizar el partido. Portugal ha sido mucho mejor que nosotros durante una hora. Unai Simón nos ha mantenido no solamente en esa hora, sino durante todo el encuentro, con cinco paradas excepcionales. A partir del minuto 60, con la entrada de talento Pedri y Gavi, con la entrada de desborde Nico y Jeremy y el cambio en el descanso, con la salida de pelota limpia de Rodri, pues el equipo ha crecido, Portugal se ha venido abajo, físicamente se les ha visto mucho, mucho más afectados, y bueno, se veía que el gol estaba rozando. Y que España, pues, hombre, a los puntos no hemos merecido ganar, pero como en el boxeo lo que vale es meter un buen puño y tirar al contrario, pues hemos metido una mano y los hemos tirado a la lona. ¿A los puntos han sido ellos mejores? Sí, pero aquí gana el que mete la mano y la hemos metido nosotros.
Vale. Miguelito, ¿algo más desde la zona mixta?
Pues de momento nada más. Nos decían que van a regresar 14 jugadores en el charter a la capital, el resto pues ya vuelos a Inglaterra, a Barcelona, y la lista, ha dicho Luis Enrique en la rueda de prensa, que no sabe todavía si va a ser de 24, de 25 o de 26. Sabes que se pueden vestir todos, la Eurocopa solo eran 23, a los que lleven no tendrá que descartar a nadie, pero dice que lo tiene que dar una vuelta y que no sabe todavía el número definitivo de esa lista.
Escucha este sonido, es el sonido del vestuario de España, esta noche, ¿eh?, en Braga, después del partido. Ese era el sonido del vestuario de España. Fiestón por todo lo alto, ¿eh? Por meterse...
No, en el terreno. Hombre, terreno como un pelo con la foto típica.
Sí, sin duda, sin duda. Una pregunta. No sé si os pasa a vosotros lo mismo que a mí. Ahora analizamos el partido. Hoy nos metemos de hino en las alineaciones, en los cambios, en lo que será España en el Mundial, etcétera, etcétera. Yo tengo el WhatsApp dividido radicalmente entre haters y lovers de Luis Enrique.
Reflejo de España.
Más que jugar España, parece que juega solo Luis Enrique. O sea, en realidad, ahora juega Lucho a las 9:45 contra Portugal. Capitaliza absolutamente todo lo relacionado con la selección. Roberto, ¿a ti te pasa también?
Es el reflejo que estamos viendo en el país y que divide también a la prensa, como pasó en la época de Clemente. Yo creo que estaban marcados los que, sobre todo los que seguimos a la selección, que nos acusan de tener un virus que nos debe afectar mucho y nos debe poseer Luis Enrique a todos, porque a los que seguimos al Madrid, que nos tildaban de anti Luis Enrique, ahora que le defendemos, pues debemos ser antimadridistas, y se traslada a la sociedad. O sea, al final es que la gente está a favor o en contra de la selección en cuanto a la simpatía que le tiene a Luis Enrique y en cuanto a los jugadores del Madrid que lleva a Luis Enrique.
Ahora, hay muchos indepes que son de España, ¿eh?
Sí, demasiados.
No, en serio, te digo que claro, Lucho genera ese amor entre una parte de la afición del Barça y van con España por Luis Enrique. ¿Os pasa a vosotros que en el WhatsApp se dividen también las opiniones?
Totalmente, ¿sí? Totalmente, pero bueno.
A mí no, mira.
A ti no, a ti no tienes WhatsApp, claro.
No tienes, claro, pero yo creo que es un equipo de autor, ¿no? En todos los sentidos, y él asume esa presión y le gusta y se siente bien en ese papel y se la quiere quitar a los jugadores. Es muy de la escuela Clemente, de cómo era en su manera de tratar a los medios, en su manera de casi todo, y se parece mucho.
Es menos tosco, probablemente, ¿no? Es más
yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no. Joder, yo creo Clemente que es frontal, lo que pasa es que Clemente iba al cuerpo a cuerpo de manera permanente.
Joder, pues eso, es menos tosco, menos...
No, este es más socarrón, más irónico, más ingenioso en algún giro, pero el perfil
para
se mí
es más para mí es más inteligente Luis Enrique, por ejemplo.
Bueno, son distintos. Se presta el perfil de Luis Enrique, se presta a todo esto que estáis diciendo de WhatsApp divididos y de simpatías y antipatías. Casi siempre pasa con los seleccionadores, porque a Del Bosque le acusaron hasta de ser marqués. Una cierta facción del madridismo que estaba más pegada a los que mandan. O sea que siempre ha pasado con los seleccionadores. Lo que nadie le discute a Luis Enrique, oye, son dos finales y una semifinal. Y eso es, vamos...
No, pero no tiene nada que ver, Roberto,
eso es lo que hay.
Con otros seleccionadores, salvo con Clemente. O sea, es
no, tanto no. Tanto
digno
no,
heredero de Clemente. Es decir, que todos los demás te podían caer un poco bien, un poco mal, ¿verdad? Pero te dejabas conquistar por los partidos. Sí, merecía la pena ser conquistado, que jugaban bien y les iba bien. Porque yo conozco miles de madridistas que a Luis Aragonés no le tenían un mayor aprecio y, sin embargo, le adoraron al final. ¿Porque ganó? Sí, porque ganó seguramente también. Pero es que yo creo que si España gana el Mundial... A los que les cae mal Luis Enrique, no les va a enamorar Luis Enrique, aunque gane el Mundial, aunque gane 7-0 la final a Argentina. O sea, Luis Enrique cae bien, decía, o cae mal.
Yo ayer le decía a Paco, a Juanma, que algunos lo querían comparar con Mourinho. Digo, Luis Enrique no tiene nada que ver con Mourinho. Mourinho es, gano yo, pierden los jugadores. Luis Enrique es, gano yo, y si perdemos, yo os defiendo y la culpa está fuera. Que era Clemente, eso sí que era Clemente, y él ha aprendido de Clemente, él ha mamado en Clemente, y él maneja muchos tics que tenía Clemente.
Sí, sí.
Dicho esto, yo creo que Luis Enrique es 500 veces mejor entrenador que Clemente.
¿Tiene otra propuesta?
Yo creo que su fútbol es 500 veces mucho más bonito que el de Clemente, y ahí, como bien ha dicho Roberto Palomar, hay algo que es evidente. Tres competiciones, dos semis y está la tercera... Entonces, oye, no, eso no se le puede discutir. Ahora,
pero perdón, Pedro, ¿la primera Nations League la dirigió Luis Enrique?
Claro,
no
completa, sí, sí.
¿Sí?
Una Liga de Naciones con solamente dos rivales, Inglaterra y Croacia, y se quedó fuera.
O sea, que
la liamos en Sevilla con Inglaterra.
Claro. Y perdimos con Croacia.
Pues pero ahí estaba Luis Enrique. Claro.
La única vez de Luis Enrique como seleccionador que ha perdido dos partidos seguidos.
Vale.
Perdió con Inglaterra.
Sí, pero que es que ese dato yo creo que la gente se les ha escapado, porque está en redes ahí que Luis Enrique siempre ha metido entre los cuatro primeros. No, bueno, no. En la primera ocasión no metió a España en la Liga de Naciones. Que no pasa nada, porque yo no le doy mucha trascendencia al torneo. O sea, no me parece que sea...
Hombre, ¿sabes lo mejor de hoy, Juanma? Que igual que el otro día teníamos bajón en Zaragoza... Pues hombre, no digo que hoy tengamos subidón, pero estamos tan contentos.
No va a haber subidón, claro que hay subidón.
Claro, porque estamos tan contentos, bueno, yo no sé si es subidón, pero que estamos muy contentos porque hemos recuperado la alegría, porque vamos ahora ganando a un Mundial. No es lo mismo llegar a un Mundial perdiendo que llegar a un Mundial ganando. Y estamos ya, la selección no vuelve a jugar hasta el partido de Jordania, hasta el bolo. ¿Mm? Y oye, cambia. Imagínate que hubiéramos... Queda hoy eliminado, requería ahí el mal rollo.
Sí,
las
sí.
Pero esto mejor, cambia mucho.
Lo mejor no creo que sea el ambiente ni. Yo creo esto es bueno para la moral del grupo. Hay mucha gente muy joven y que de repente se va a creer que pueden ganar los partidos en el minuto 89.
Tipo selección española de baloncesto.
Sí,
va a ser un poco ese estilo.
Yo
creo que incluso era más difícil lo de la selección española de baloncesto que lo de la de fútbol.
Oye, claro.
Y un rival muy bueno, porque Portugal es una buena selección.
Sí. Espera un segundo, ahora analizamos más el partido. Nos pide paso Dani Gil, otra vez desde la zona de vestuarios del Parque de los Príncipes. Dani.
Juanma, estamos con Danilo en la zona mixta. Hoy Brasil, Danilo, ha tenido que jugar contra Túnez y también contra un estadio que iba contra Brasil.
Sí, pero bien. Es una situación que a nosotros también sirve porque tenemos que adaptarse siempre a todos los tipos de partidos y ambientes. Seguramente tenemos jugadores experientes que están acostumbrados ya a jugar en este tipo de ambiente, pero fue un test importante y creo que hicimos bien.
Ha sido un ambiente hostil. ¿Cómo está Richarlison después del episodio racista?
Sí, está bien. Seguramente, como he dicho, pues esto es algo que no hay medio termos, ¿no? Eso es algo que se tiene que punir, tienen que buscar los que hicieron eso, porque el mundo no acepta más eso. Estamos en un momento que debemos respetar a las personas y eso es inadmisible.
¿Este triunfo es la mejor manera de llegar al Mundial?
Seguramente. Con las victorias las cosas son siempre mejores.
La última, ¿os sentís favoritos para Qatar?
Nosotros tenemos objetivo de ganar y esto es lo que está en nuestra cabeza.
Muchas gracias, Danilo.
Gracias.
De Danilo, aquí en la zona mixta del Parque de los Príncipes.
Gracias, Dani. La conexión con el Parque de los Príncipes, después de este 5-1, donde insisto, ha habido otra vez esos gestos, ese lanzamiento de dos plátanos, en el momento del gol de Richarlison. Apartaron el primero y volvieron a tirarle otro. Gesto lamentable que, a ver si se erradica de una vez de todos los campos de fútbol. Oye, de la Nations League, Evangelio, sabemos lo de la final, que es Italia, Croacia, Holanda y España.
La fase final sí que es en junio del año que viene y que presumiblemente va a ser en Holanda.
Sí.
Porque las cuatro selecciones de ese grupo se presentaron sus candidaturas y al ganar el grupo Holanda parece que va a ser el torneo ahí.
Para ellos la fase de nación.
Ámsterdam y Rotterdam.
Para nosotros el Mundial. Ámsterdam y Rotterdam, vale, pues que lo cojan. A ver, ¿quién desciende de la Liga A?
De la primera división descienden Inglaterra, que ya lo sabíamos, Austria, Gales y Chequia.
Vale. ¿En la Liga B?
Ascienden a primera división Israel, felicidades, Elías. Bosnia, Escocia y Serbia. Y bajan a la Liga C Rusia, que es una sanción de la UEFA, no ha jugado ningún partido. Rumanía, Armenia y Suecia.
Rumanía y Suecia, fíjate, han estado en mundiales permanentemente. Sí, están en tercera división.
¿Y en la tercera división?
Ascienden a segunda Turquía, Grecia, Kazajistán y Georgia. Gustavo Poyet es el seleccionador de Grecia y lo han hecho bastante bien. Y bajan, bueno, no bajan en realidad, juegan un playoff para no bajar Lituania, Bielorrusia, Gibraltar y Chipre.
Nos quejamos de la Liga de Naciones, esto sí que sería dramático, ¿eh? Jugar un playoff de la Liga de Naciones para no bajar a tercera, eso sería...
Para no bajar a cuarta,
imagínate.
Es peor. Y de cuarta división, ya que estoy por el mismo precio, te digo que suben a tercera Letonia y Estonia, que es la cuarta división, es la última, la de los equipos peores.
Vale. Pues así está la Liga de Naciones. Así ha quedado la Liga de Naciones, que se resuelve, como decimos, en el mes de junio, entre el 14 y el 18. 12 y 2, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios sobre el partido de esta noche al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, está claro que hay que creer en este equipo, es competitivo, con revulsivos y tampoco veo al resto de selecciones muy superior a España. Me subo al cayuco. Pedid perdón a Luis Enrique 1-1, es lo justo hoy. Supongo que el ínclito y terco personaje habrá aprendido, si su altiva sapiencia futbolística se lo permite, que dos extremos jóvenes y no suplentes en sus equipos, más un delantero centro, abren cualquier defensa. No habléis mucho y bien de Nico Williams, porque si lo hacéis, Luis Enrique lo dejará en su casa. Otro oyente dice, lo vais entendiendo. Son un grupo de trabajadores que se dedican al fútbol sin aires de grandeza. Eso son la mayoría de los jugadores que juegan en nuestra selección. Y escuchad a otro oyente que habla sobre la victoria de España de esta noche.
Buenas noches, partidazo. Bueno, creo que toca analizar a la España de Luis Enrique con la misma tolerancia que analizamos al Madrid de Champions, por ejemplo, ¿no? Un equipo que sufre, que sabe agarrarse a los partidos, que es muy difícil de ganar y que de repente al final te marca y te gana. Así que vamos España hasta el final. Buenas noches, amigos.
Igual le ponen el himno de la décima a la selección si gana en el Mundial. 12 y 3, hora menos en Canarias. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Ya te han llegado las estanterías?
Sí, están camino, pero vamos, que me hacen falta ya mismo. ¿Eh?
Porque lo tienes hecho un desastre, ¿no?
Un desastre, todo por medio, todo patas arriba, la verdad que es un desastre total.
Sí. Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola Fouti, hola a todos. Menos mal que Fouti ya ha pedido sus estanterías Simon Rack. Ahora
ahora va a ser feliz, va a tener, como bien dices, todo ordenado en su garaje. Y todos nuestros oyentes que tomen buena nota, si quieren poner orden en su vida, que lo hagan con los líderes en las estanterías más resistentes que van a encontrar. Desde Zaragoza para toda Europa, las estanterías Simon Rack, líderes en el mercado. Siempre lo decimos, Juanma, otras estanterías tú colocas cualquier cosa y se doblan. Estas no, tienen la máxima calidad. Son las más resistentes y, por supuesto, te vas a comprar una estantería Simon Rack y te va a durar toda la vida. Pueden con todo y más. Tú haznos caso. Las necesitas y las vas a instalar en tu garaje como Fouti, en tu almacén, en el restaurante, en la cafetería, en el sótano, en el trasero, en la trastienda. Para todo, estantería Simon Rack, las del elefante Simon Rack. Rap.
Miguelito, gracias. Un abrazo, enhorabuena, otra Liga de Naciones para tu currículum, Miguelito. Bueno, otra Final Four para tu currículum. Gracias, Miguelito.
Se lo ha cortado.
Me dice con un gesto que la emoción le impide poder valorar el hecho de...
¿Sacará otro libro con la fase final de la Nation?
Sí, secretos de la Final Four. Los secretos de la Final Four.
Podría hacerlo.
12 y 5, hora menos en Canarias. Ahora nos metemos de lleno con el fútbol.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.